El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos una bienvenida a este 2017. Iniciamos este programa de Esto no es una frontera, esto es un río, con un saludo a todos nuestros estudiantes, particularmente a los que inician en este primer semestre en los diferentes programas, particularmente en el programa de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales y de Gestión y Desarrollo Urbanos. Les damos la bienvenida a estos estudiantes que inician, que empiezan la vida universitaria, que poco a poco se van familiarizando con el campus, con el claustro, con la Quinta de Mutis, con todos estos espacios con los que cuenta nuestra universidad. También le doy la bienvenida a los profesores que nos acompañan en este nuevo semestre en Esto no es una frontera, es un río. Particularmente a la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos. Francesca.
Gracias, Ronald. Un feliz año y una bienvenida a todos nuestros internautas. Y tendremos este año, esperamos tener un programa muy provechoso para todos ellos.
Un año difícil para Venezuela y estaremos ahí precisamente desde el Observatorio de Venezuela en los diferentes espacios con los que contamos, haciéndole el seguimiento detenido a la realidad política venezolana en un año donde se esperan elecciones regionales, donde se espera incluso, según algunos sectores de la oposición quieren llamar a un proceso electoral general. De eso estaremos hablando, haremos un resumen el día de hoy de lo que fue el 2016. También nos acompaña un profesor que regresa al espacio el semestre pasado y el año pasado no pudimos contar con él porque se nos cruzaban algunos horarios, pero este semestre vamos a contar con él, con su conocimiento sobre el tema colombiano. Es profesor de Geografía Política de Colombia, pero también miembro del Observatorio de Venezuela desde hace ya varios años. Trabaja los temas venezolanos, el profesor Juan Camilo Hito. Juan Camilo.
Ronald, un saludo muy especial, Francesca, Vanessa, qué gusto volverlos a ver. Y esperemos que este 2017 nos depare una actualidad regional bastante interesante para analizar todos los temas que más llaman la atención a nuestros estudiantes.
Y iniciamos este 2017 con una invitada muy especial que nos va a acompañar a lo largo de todo el semestre. Fue asistente de investigación del Observatorio de Venezuela, realizó una investigación sobre lógicas cívico-militares desde el institucionalismo en Venezuela, fue monografía meritoria, ya es politóloga y hace poco se graduó de su maestría en periodismo, trabaja en el Congreso de la República de Colombia y es una, digámoslo así, seguidora habitual de los temas colombo-venezolanos, además porque es colombo-venezolana. Vanessa, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Ronald. Feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo un espacio que me parece vital, un espacio de formación para que los estudiantes se interesen cada día más de un tema que tenemos muy cerca y que a veces queremos ignorar, y es la importancia de Venezuela para nuestro país, para todos los colombianos.
Y en efecto, la participación de nuestros estudiantes va a ser muy importante este semestre. Los invitamos a participar con la etiqueta Esto no es una frontera a través de Twitter. Nos pueden enviar sus preguntas a lo largo de la semana y nosotros las estaremos contestando en el programa. Este semestre el programa será, digamos que tendrá una frecuencia mayor, será cada 8 días, ya no cada 15 días como fue en el semestre anterior. Vamos a tener una serie de temas los cuales exploraremos con algunos de nuestros estudiantes que participarán a través de las redes sociales, particularmente de Twitter y de las cuentas de cada uno de nosotros que podrán encontrar en el espacio de podcasts de la Universidad del Rosario, así como poder descargar nuestros programas. Si usted está interesado en algunos de los programas anteriores, qué sé yo, sobre el análisis que hicimos sobre el sistema, sobre el poder legislativo en Venezuela, sobre el poder judicial, sobre el poder ejecutivo, usted lo puede encontrar en la página de la Universidad del Rosario, en el espacio de podcast de U Rosario Radio. Hoy iniciamos este programa pues dándole también la bienvenida a nuestros invitados venezolanos. Cada vez más venezolanos hacen parte del programa, participan, personas que hemos conocido precisamente en el marco de la red del Observatorio de Venezuela, colegas, amigos, algunos de ellos detractores del gobierno actual en Venezuela, otros a favor. Lamentablemente hay que decirlo, a pesar de que hemos tratado de contactar a varios de estos colegas que en algún momento expresaron su apoyo al actual gobierno, en este momento pocos de ellos se expresan a través de los medios de comunicación. No solamente nos ocurre a nosotros, pasa en todos los espacios. Cada vez menos académicos, menos defensores del régimen hablan en los medios de comunicación, precisamente por la virulencia que tiene el tema político hoy en día en Venezuela. Y arrancamos inicialmente con un invitado que traemos. Oswaldo Ramírez nos va a hacer un balance de lo que fue este 2016 desde los ojos de un venezolano para los colombianos. Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río.
Por la tardecita. Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Un saludo a todas las personas de Esto no es una frontera, es un río. Habla Osvaldo Ramírez, el director de ORC Consultores, y quizás un poco queremos conversar sobre la crisis política que está atravesando Venezuela desde que comenzó el año 2016. Quizás acá, para hacer ese balance, lo primero que tenemos que poner en consideración es que parte de un hecho importante, que es que la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática logra ganar la legitimidad necesaria al haber arrasado en el proceso electoral del año 2015, en el que gana las dos terceras partes del Parlamento, de la Asamblea Nacional. A partir de allí quizás comienza todo un proceso de conflicto entre poderes, conflicto que prácticamente llevó a la neutralización de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y que efectivamente comenzó a generar en la población, creo que de manera importante, cierto desasosiego, cierta situación que conllevaba a que efectivamente no se podía tratar de avanzar en el país. Lamentablemente, en paralelo, esa Asamblea Nacional pudo haber hecho un trabajo importante, quedó totalmente neutralizada, y quizás acá se avanza en el tema de la construcción de una posible salida constitucional a través del referendo revocatorio presidencial. Referendo que literalmente fue secuestrado, literalmente fue murió antes de nacer, y murió porque efectivamente en el marco de la mesa de diálogo, en el marco de todas las intenciones que tenían los mediadores, siempre hablaban de que el referendo revocatorio era un juego suma cero para las diferentes facciones del chavismo, que solo efectivamente Maduro podía salvarse en un momento determinado o sacrificarse en un momento determinado, y que no había el salvoconducto necesario para que las diferentes facciones que agrupaban a la Fuente Militar, al Frente Francisco de Miranda, que es todo el conglomerado Venecuba, a la familia Chávez, al mismo partido, no se le ofrecían estas garantías para que efectivamente pudieran avanzar en la consolidación de una revolución o en tratar de sobrevivir con una revolución, cuando todavía concentran, de hecho en enero del 2017, concentran cerca del 30%, 27% de la simpatía partidista. A partir de allí, quizás el punto más importante en esta crisis política es que el gobierno tomó la decisión de sacrificar, de desaparecer el derecho a votar. Ese derecho a votar, porque sabe que no es una democracia competitiva, sabe que para competir electoralmente tiene que generar una cantidad de cambios, y esos cambios no están llegando. Y además porque cualquier proceso electoral está ya marcado fuertemente por crisis económica, por una crisis social. Esa crisis económica, hablando del desabastecimiento, hablando del alto costo de la vida, hablando del desempleo y quizás en esa marcación de la política fiscal del gobierno venezolano, en el que la caída de los precios del petróleo realmente sí generó un impacto importante. Y a eso se le suma una conflictividad social en aumento, mayor número de protestas, protestas por inseguridad, protestas por falta de servicios públicos, protestas por temas de medicinas, protestas por poco acceso efectivamente a los productos controlados, también como parte de una responsabilidad que el mismo gobierno ha tenido en este diseño. El caso venezolano yo creo que es de estudio, una de las crisis más fuertes que ha tenido en su historia, pero parte del estudio porque efectivamente la hiperfragmentación del poder llegó y se apoderó prácticamente del escenario. Esa hiperfragmentación del poder al final del día terminó de generar una situación o está generando una situación en la que no hay un reconocimiento a la conducción política. Quienes se reconocen como líderes políticos están presos, como es el caso de Leopoldo López. Por otro lado, quizás el punto central termina estando en que efectivamente el gobierno y Nicolás Maduro sabe que compró un año a la vez al entrar en el diálogo, un diálogo que ha sido hasta ahora bastante escueto, porque no afronta o no ofrece los resultados que la gente espera, y quizás el punto central es la deslegitimación de la clase política en general. Deslegitimación que viene acompañado lamentablemente por la incapacidad de poder resolver diferentes asuntos de política pública y que la gente, el receptor, el ciudadano a pie termina interpretando que pareciera que se olvidaron de ellos. Lamentablemente vamos a tener un 2017 mucho más complejo, sobre todo marcado por materias económicas y materias políticas. Fue un placer haberlos saludado, a todos los escuchas de Esto No Es Una Frontera, Es Un Río.
Sigue conectado con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Gracias, Osvaldo. Es para nosotros siempre un placer contar con venezolanos que trabajan el tema, que hacen consultoría, que hacen academia. Iniciamos este programa con unos comentarios respecto a la intervención de Osvaldo. Francesca.
Sí, dos cosas muy puntuales. Primero, decir que el 2016 era un año que arrancaba siendo muy difícil para el gobierno y que terminó, digamos, el gobierno a través de distintos mecanismos seriamente cuestionables, logró mantenerse, es decir, sorteó. Me parece que ese es un primer punto que es importante tener en cuenta.
Creo que eso es muy importante porque muchos creían que el año pasado Maduro se caía. Así y en es. Colombia incluso varios directores de medios con los cuales discutimos desde el Observatorio de Venezuela, recuerdo mucho el de uno que me decía, esto es insostenible, Maduro no termina el año. Y pues Maduro continúa en el ejercicio de gobierno.
Maduro continuó y además creo que se posicionó al chavismo radical, lo cual va a ser, y eso comparto con Osvaldo, un año más complejo que el año anterior y un año que va a estar lleno de retos. Con respecto a la oposición, y como muy bien explicado Osvaldo, creo que la victoria de la oposición en la Asamblea había generado muchas expectativas. Sin embargo, viendo el balance del 2016, creo que esas expectativas terminaron en mucha frustración. De pronto, digamos, la derrota del chavismo en las elecciones legislativas, que se tradujo en un voto castigo, llevó a pensar que podría haber un diálogo entre la oposición y un chavismo moderado para encontrar solución a los problemas que más aquejan a los venezolanos en su vida cotidiana. Pero nos dimos cuenta que eso no fue así. Y al contrario, se posiciona ese chavismo, digamos, más radical. Y creo que ello también se debe a que la Asamblea de entrada buscó la salida de Maduro, buscó un cambio a corto plazo, un cambio inmediato, de pronto bajo los efectos de la euforia electoral vencida y de la difícil situación que estaban viviendo los venezolanos desde el punto de vista social y por los malos resultados económicos. Sin embargo, ello condujo a un enfrentamiento muy fuerte con el Ejecutivo que en términos de fuerza terminó bloqueándola.
Profesor Juan Camilo.
En primera medida, concuerdo con Osvaldo en el momento en el que él dice que este va a ser un año bastante convulsionado, bastante complejo. Hay algunas continuidades en ese sentido con respecto al año 2016. Recordemos que el 2016 representó, en algún sentido, un año de bastantes decepciones para la opinión pública venezolana, sobre todo en el segundo semestre del año, porque La mesa de negociaciones prometía alguna especie de salida, una válvula de escape para al menos tratar de forma profunda y de forma sincera de parte de ambas facciones políticas algunos de los temas más acuciantes para el venezolano de a pie. Sin embargo, hemos asistido a una mesa que ha tropezado en distintas ocasiones. Las muestras, digamos, de compromiso con el avance de algunas de los temas de la agenda no ha sido suficiente. La oposición sigue afirmando que el tema electoral y el tema de los presos políticos son, por supuesto, dos cuestiones que no se deben dejar de lado, son incluso prerrequisitos para que la mesa pueda avanzar. Y más allá de algunas liberaciones de presos políticos puntuales, más recientemente Manuel Rosales, por ejemplo, un sujeto muy importante del cual podemos hablar en lo sucesivo, la oposición, por supuesto, no se encuentra 100% satisfecha con ese prerequisito de parte del oficialismo. Hay un camino todavía bastante amplio por recorrer, y esto, por supuesto, se une a lo que mencioné recién, que es la cuestión electoral. Según decía Osvaldo, y ese es uno de los temas más importantes, estamos hablando de un sistema político en el cual el derecho a la expresión a través del voto no está siendo garantizada al 100%. Vimos lo que sucedió con el referendo revocatorio, que a través de una especie de pupitrazo a nivel local se cancela, lo cual fue otra de las decepciones para la opinión pública venezolana. Y asistimos a una cuestión bastante atípica, que fue el hecho de que no se realizaran las elecciones regionales que estaban programadas para el año pasado. Y ese es un tema, por supuesto, sumamente latente, junto a la cuestión de la recomposición del gabinete de Maduro, que es otra de las cuestiones que también nos deben llamar la atención, y por supuesto, la crisis social y económica rampante, que antes, de restarle presión al gobierno, se la aumenta día a día. Entonces, considero que esos son algunos de los temas más acuciantes que van a estar presentes, digamos, en el análisis de nuestra parte, y por supuesto en el actuar día a día de los connacionales.
Y finalmente, Vanessa.
Sin duda alguna, este año 2017 será crucial para Venezuela, pero es un año que se vislumbra que va a ser muy difícil. En efecto, se avecinan las elecciones de alcaldes y gobernadores para este año, pero hay un factor fundamental que creo que debemos destacar, y es el factor de que, a pesar de que el gobierno de Maduro se mantuvo el año pasado, muchos prevían su inminente caída, existe un poder que está latente y que está siempre manteniéndolo, y son los militares. Los militares, en efecto, además de la institucionalidad construida por el chavismo para que Maduro pueda seguir el curso de su gobierno, son uno de los factores de los que tenemos que estar pendientes y prestar atención en este año 2017. Sin duda alguna, vendrán muchísimos fortalecimientos para el andamiaje militar. Ellos son los que están manteniendo la institucionalidad venezolana. En efecto, también tengo un poco de curiosidad de saber cómo terminan las elecciones de alcaldes y gobernadores para este año, puesto que, sin duda alguna, en lugares como San Cristóbal, el estado Táchira, que no eran permeados absolutamente por el chavismo, sino que eran lugares que mantenían su oposición desde la llegada de Vilma Mora, y bueno, desde que pusieron preso al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue notorio que San Cristóbal ya está muy permeado por el chavismo. En efecto, hace 3 años, que fue la última oportunidad que tuve de visitar San Cristóbal, el chavismo no se notaba y no se evidenciaba que había hecho mucho su gestión en este municipio. Ahora la situación es totalmente radical, las cosas han cambiado. Tenemos que analizar también.
Sobre ese punto quiero regresar más adelante, Vanessa, porque incluso pues es importante que nuestros oyentes lo escuchen. Miembros del Observatorio de Venezuela siempre estamos constantemente en seguimiento de lo que pasa en Venezuela, seguimiento de noticias, de medios de comunicación. Últimamente no hemos podido viajar precisamente por los problemas de seguridad que tiene el hermano país, pero tú, que eres ciudadana de frontera, que conoces a Colombia, que conoces a Venezuela, que pasas por esa frontera que ha sido cerrada, pues quiero precisamente, hacia la parte final del programa, que ahondemos ahondemos en el tema de frontera. Creo que ahí hay un tema de vital importancia para los colombianos. La frontera más extensa, la frontera más importante de Colombia, fue cerrada, después abierta, después cerrada parcialmente. En este momento se encuentra incluso bloqueado el paso de vehículos por medidas que se tomaron en el gobierno vecino. Hay acusaciones de lado y lado. Quiero que profundicemos en el tema venezolano, además que nos cuente las impresiones de qué fue pasar las fiestas en Venezuela, qué fue pasar la Navidad, el Año Nuevo, en un país donde la escasez es notoria. Este año tendremos diferentes temas, abordaremos diferentes temas a lo largo de todo el semestre, pero pues Venezuela, y lo estamos escuchando desde que se abrió el Observatorio de Venezuela en el 2004, este es el año, ¿no? En Venezuela en el 2004 decíamos el año del referendo revocatorio, este es el año. En el 2006 decíamos elecciones en Venezuela, este es el año. En el 2007 hablábamos de cambio constitucional, este es el año. En Venezuela son muchos los años. Incluso el año pasado se decía, este es el año, llega la oposición a la Asamblea, y este 2017 nuevamente empezamos con este es el año en Venezuela. Es una situación bastante crítica que vive el país. Como lo decía el profesor Juan Camilo, las elecciones, como lo decía Vanessa, las elecciones regionales van a ser muy importantes. En este momento hay un debate en torno a ello, pero este programa lo vamos a dedicar a hacer un recuento de lo que pasó en el 2016. ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cuáles, digamos, las mayores preocupaciones? Y quiero iniciar precisamente por las dos grandes crisis venezolanas. En Venezuela, un país que pasa por un mal momento, se reconocen dos grandes crisis. Por un lado, el tema de seguridad. Por el otro, el tema económico. No se sabe cuál es peor. No se sabe cuál va a llevar a los venezolanos a la desesperación. Las cifras en materia de seguridad son lamentables. El Observatorio de Violencia de Venezuela entregó su reporte. Su reporte lo pueden encontrar en la página de internet de ellos. Estamos hablando de 28.479 compatriotas venezolanos muertos. Digo compatriotas porque Colombia y Venezuela son una sola nación, y entre los muertos en Venezuela también hay compatriotas colombianos. 28.479 muertos en acciones violentas, lo que pone a Venezuela como el segundo país más violento del mundo, solamente superado por El Salvador, que se prevé alrededor de 100 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que Venezuela está en 91,8 muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo lleva a Honduras, pero la diferencia es abismal. Honduras apenas tiene 60 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto marca un tono bastante, digamos, preocupante en lo que está pasando en el país vecino, porque sin vivir un conflicto armado como el que vivió nuestro país durante tanto tiempo y que todavía continúa con algunos resquicios, en Venezuela estamos viviendo una violencia desaforada, una violencia que no es una violencia política sino criminal, una violencia que preocupa a todo el continente. Es más, los estados con más muertos, Aragua, Miranda y la ciudad capital Caracas. En el caso de Aragua, de donde es el nuevo vicepresidente venezolano, del tema del cual abordaremos con el profesor Juan Camilo más adelante, Tarek El Aissami, o donde era gobernador, son 142 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto marca un cambio sustancial en lo que ha sido el tema de seguridad en Venezuela, particularmente porque de estas muertes un número importante se desprenden de la resistencia, o lo que el observatorio llama resistencia a la autoridad. Antes, en el 2015, se estaba hablando de más, en el 2015 se hablaba más o menos del 65% de los casos de resistencia a la autoridad terminaban en homicidio. En este 2016, o el 2016 que finalizó, termina en un 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que cada acción policial donde hay resistencia por parte de los ciudadanos a la autoridad, el 80% termina en muerte. Y esto, hay que decirlo, lo han denunciado diferentes organismos, incluso varias ONGs en materia de derechos humanos, respecto a lo que han significado las operaciones para la liberación del pueblo, OLP, y que también será tema de uno de nuestros programas más adelante. Del otro lado, la cara no es mejor. Según el Fondo Monetario Internacional, la contracción de la economía venezolana para el 2016 ronda el 8%. En algunas predicciones, se habla incluso del 10%, que la economía se contrajo, se redujo en un 10%. Para el Fondo Monetario, la inflación para este 2016 es una inflación alta, es una inflación que está por el 720%, lo cual pues se agudizó sustancialmente con las medidas de último minuto que tomó el presidente venezolano al tratar de sacar de el mercado el billete de 100 bolívares, lo cual significó una gran tragedia para los venezolanos. Muchos venezolanos fueron y llevaron sus billetes de 100 bolívares al Banco Central y esta es la hora, ya ha pasado el 2017, en el cual no se les ha regresado su dinero. Solo hasta este momento empiezan a circular los nuevos billetes un mes después. Estamos hablando de una situación económica que ha llevado a un desabastecimiento que en algunos productos supera el 90%. Son dos grandes crisis, economía y seguridad, seguridad y economía. Y lo peor de todo es que se empiezan a entrelazar. Los problemas económicos han generado que por primera vez en Venezuela se presenta, o el Observatorio de Violencia de Venezuela habla de violencia por hambre, delitos relacionados al hambre, al desabastecimiento, al robo de cargamentos. Precisamente este es el primer tema del cual quiero hablar con ustedes. Profesora Francesca.
Que bueno, esas cifras son muy claras, el desempeño económico y el desempeño social en Venezuela pues es muy negativo y es muy preocupante, y de hecho podríamos mostrar lo dramático de la situación con otras cifras que mostrarían la dimensión del desabastecimiento y de la crisis social y humanitaria que se han vivido en ciertas zonas del país. Sin embargo, quiero llamar a colación a algo, y en esto comparto una reflexión del analista Luis Vicente León en su última columna en el portal ProDaVinci, donde efectivamente él, ¿qué hace? Él coge todos estos indicadores, en alguna medida muestra, cómo Venezuela puede batir récord, ¿de acuerdo? Guinness en unos resultados económicos y sociales. Pero sin embargo, ante esa idea de que es inminente ya el cambio, cosa que hoy en día, algunos no crean que sea de esa manera, pero que sí es un año efectivamente que le plantea muchos retos al gobierno y a la oposición, él dice que la solución es mucho más compleja, la solución es más costosa y la solución es más larga. Y me parece, que eso es un tema importante para tener en cuenta, de que no se está cerca de una solución estable, y donde Luis Vicente León efectivamente dice que el cambio, un cambio real, un cambio que no se sabe exactamente cuándo irá a ocurrir, va a requerir tanto de una mezcla inteligente de presión y de negociación, ¿de acuerdo? Por parte de la oposición. Muy importante no caer en ese juego de suma cero ni en esas percepciones de suma cero. Entonces, el año 2016, como decíamos al inicio, fue un año muy difícil para el gobierno. Era el primer año en el cual el gobierno sumaba desde el inicio y terminó el balance con un récord económico y social muy negativo, que de pronto el chavismo no conocía en los 17 años que lleva en el gobierno, ¿de acuerdo? Pero que logró sortear y se va a enfrentar a un año donde la situación económica sigue siendo muy compleja, con un precio del barril del petróleo un poco más alto, ¿de acuerdo? Y habrá que ver cómo va a sortear, de la mano de la institucionalidad también paralela que ha creado, cómo va a sortear esas elecciones regionales que debe enfrentar efectivamente este año, y como decía Vanessa, en la cual se va a evaluar la gestión de todas esas autoridades locales, ¿de acuerdo? Y que va a ser un punto importante. Sin embargo, yo sí quiero decirles a quienes, una percepción y un hecho que es una realidad, es que hay un desbalance muy fuerte entre el poder del gobierno y el poder de la oposición, que me da la sensación que al final del 2016 terminó dividida.
Sobre eso quiero regresar más adelante, precisamente para hablar. ¿Fue un error negociar? ¿Fue un error dejar pasar el referendo? Entre tanto, profesor Juan Camilo, seguridad y economía en Venezuela.
Bueno, dos cuestiones al respecto. En primer lugar, quisiera retomar lo que mencionaba Francesca con respecto a el funcionamiento de la institucionalidad paralela, que es uno de los elementos que ha hecho que el gobierno venezolano trate de sobrevivir un poco a las presiones, a la gran crisis y a la existencia de una oposición bastante aguda, bastante sagaz y bastante, fortalecida en los últimos tiempos. La institucionalidad paralela, pues básicamente se trata de una serie de instrumentos institucionales, un andamiaje que trata de basarse en el músculo petrolero para distribuir renta, distribuir riqueza y ganar adeptos políticos a través, por ejemplo, de las misiones sociales, de la organización comunitaria a través de los consejos comunales, ese tipo de cuestiones. Ha sido uno de los protagonistas fundamentales, digamos, una de las macropolíticas públicas más importantes del gobierno venezolano, pero depende 100% de la capacidad económica de un país altamente rentista, monoproductor y monoexportador. Por lo tanto, esa, digamos, el hecho de que dependa 100% del poderío, del músculo petrolero, ha hecho que se debilite seriamente en los últimos tiempos. Ahora bien, el gobierno de Nicolás Maduro trató de hacer una serie de gestiones ante la OPEP y ante otros países productores de petróleo para reducir un poco las cuotas de barriles en más o menos 1,5 millones de barriles, un poco más, sacarlos del mercado para que el precio se estabilice y suba. Esa gestión puede que se revele positiva en ese sentido y que la institucionalidad paralela vuelva a ser uno de los sostenes fundamentales, además de lo que mencionaba Vanessa anteriormente, que es, por supuesto, el poderío militar y específicamente la cuestión de la alianza cívico-militar.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde Un Rosario Radio.
Se pasan de luz a luz.
Y para cerrar este tema de economía y seguridad, quisiera preguntarle a la profesora Vanessa sobre el tema de seguridad y economía precisamente en la zona de frontera. La presencia de bandas ilegales, una economía marcada por el contrabando, ¿cómo es la percepción en la zona de frontera de estos dos temas?
Bueno, al lado y lado es una situación cada vez más preocupante, tanto en el lado venezolano como en San Antonio, Ureña, San Cristóbal, que ya queda un poquito más retirado de Cúcuta a una hora, como en el lado colombiano, Cúcuta, Los Patios, toda el área metropolitana, se ha desatado una ola de criminalidad difícil de controlar, una ola de criminalidad que parece ser ignorada por ambos gobiernos. En efecto, del lado venezolano es un poco más preocupante saber que después de las 5 de la tarde uno no puede salir de la casa, saber que uno no puede ir ni a un centro comercial, ni puede cargar el teléfono en la mano, nada. En efecto, es muy difícil, porque la situación se ha vuelto tan complicada que hasta coger un colectivo de servicio público, un bus, un taxi, ya es una actividad de alto riesgo.
Y el Observatorio de Venezuela precisamente en su informe habla de eso y cuenta cómo los venezolanos viven asustados en su día a día. En ese día a día, ¿es tal realmente el nivel de nerviosismo?
Es un nivel impresionante saber que no se puede salir con dinero, saber que simplemente el hecho de ir a un cajero electrónico a hacer una transacción es ya una actividad demasiado peligrosa, es en realidad alarmante. Y por el lado cucuteño, en efecto, también es impresionante que la criminalidad se haya ido también para el lado colombiano, porque los cucuteños dicen que los venezolanos son los que están yendo a robar y a ejercer otro tipo de actividades delictivas. En efecto, yo no considero que sea así, porque puede haber pues vandalismo de lado y lado, pero la situación en la que se encuentra la zona de frontera, una zona que dependía del paso de los ciudadanos para el lado de Ureña, para el lado de San Antonio, a ejercer sus labores de trabajo, ellos ya no están pudiendo realizar eso con mucha cotidianidad. Entonces, las alternativas que encuentran pues son la delincuencia, el robo, en toda esta zona del área metropolitana.
Ese es un tema que muestra, digamos, la complejidad en la zona de frontera de 12 sistemas económicos tan diferentes, tan asimétricos, que generan muchas distorsiones, y esas distorsiones son aprovechadas por grupos ilícitos, pero eso es al lado y lado de la frontera. Es una dinámica muy difícil, digamos, de poder resolver, porque cualquier acción unilateral que lleva a cabo uno u otro estado no puede dar unos resultados positivos sin que exista efectivamente cooperación. La inseguridad es producto de fenómenos complejos, ¿no?, que involucran dinámicas del narcotráfico, y otros más que hacen, digamos, que se esté viviendo esta realidad lamentable en la zona de frontera.
Por eso esto no es una frontera, esto es un río. Somos dos pueblos hermanos, compartimos diferentes espacios. Vamos a continuar con el tema de frontera, quiero profundizar en la segunda parte del programa, pero vamos a la pausa musical. En esta oportunidad escucharemos Venezuela en el álbum llamado por el mismo nombre Venezuela, donde participaron diferentes artistas venezolanos, C4 Trío, que ha sido la banda sonora de este programa, Huáscar Barradas, Luis Enríquez, un montón de gente que siente que lo que está pasando en Venezuela es una crisis, pero que todavía hay esperanza, y sobre ese tono de esperanza los dejamos con esta pieza musical.
Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Que me desvela la mujer que quiero, tiene que ser corazón. Fuego y estrella, con la piel tostada como una flor de Venezuela.
Oh,
Esto no es una frontera, esto es un río.
¡Que viva Venezuela!
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. En 2017 sigue conectado con nuestra radio universitaria.
Rosie, el Centro de Inglés de la Universidad del Rosario, tiene nuevos cursos para ti en el 2017. Contamos con cursos semi-intensivos para que practiques tu inglés 8 horas por semana de lunes a jueves con horarios flexibles. Nuestros profesores son extranjeros y nacionales con alta experiencia y certificaciones internacionales. Para más información, contáctanos al 297-0200, extensión 4405.
Ciencia, cultura, educación.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Gavilanes, picotea sus cabezas hasta llevarlos a sitios lejanos. Duerme sin especial acento en las copas de los árboles.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Invitamos a los estudiantes, particularmente a los estudiantes de ciencia política, al Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que este año se celebrará en Montevideo. Recuerden ustedes que hasta el 31 de enero de este año hay plazo para enviar las propuestas de ponencia. Aquellos estudiantes que tengan interés en trabajar temas venezolanos saben que cuentan con el apoyo del Observatorio de Venezuela para precisamente poder articular sus textos. Estas propuestas son recibidas, como les dije, hasta el 31 de enero. Es importante entrar a la página de ALACIP. ALACIP es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, mirar cuáles son sus características. Es importante que nuestros estudiantes se fogueen con estudiantes de otras nacionalidades. Continuando con Esto no es una frontera, esto es un río, hablemos precisamente de ese primer año de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional. La gestión de Acción Democrática en la presidencia a través de Ramos Alup, un personaje que dio mucho de qué hablar en este 2016 que finalizó. Profesor Juan Camilo, ¿cuál es su percepción de este primer año de la Asamblea Opositora?
Bueno, según se esperaba, la oposición trató de ser lo más activa y propositiva posible, ocupando, digamos, un espacio importante en la Asamblea Nacional y teniendo la mayoría requerida para fungir, digamos, un papel bastante protagónico. Sin embargo, hay que notar que la Asamblea Nacional fue sistemáticamente atajada por otros poderes del Estado venezolano, afectos al chavismo, especialmente a través del Tribunal Supremo de Justicia, que se encargó desde el primer momento llevar a cabo algunas acciones y tomar algunas decisiones específicas que le restaron poder decisorio a la Asamblea Nacional, iniciando por el tema de la mayoría de los dos tercios que le correspondía tras los resultados de la elección correspondiente, pero que a través del Tribunal Supremo se puso en cuestión, ya que se denunciaron las los escaños alcanzados por algunos de los diputados del Amazonas. Entonces eso ya preludiaba, digamos, un trabajo de la Asamblea Nacional bastante complicado, y pues a lo que asistimos fue a un choque de trenes bastante particular, porque digamos el chavismo, si bien perdió las mayorías en la Asamblea Nacional, de todas formas tiene los otros cuatro poderes del Estado, digamos, con un nivel de influencia importante. Entonces esto, por supuesto, hizo que no fuera una tarea fácil.
Yo creo que la Asamblea comenzó pensando en cuál era el mejor mecanismo que tenían que utilizar para ponerle punto final al gobierno de Maduro. Y como decía al inicio, creo que eso generó un enfrentamiento muy fuerte con el Ejecutivo, que en términos de fuerza terminó bloqueándola, y por eso también se entró en ese choque de trenes. En realidad, a lo largo del 2016, la Asamblea no pudo legislar como lo tenía pensado, no pudo hacer el control político que le correspondía y como querían efectivamente llevarlo a cabo los parlamentarios opositores. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia usurpa esas funciones y termina considerando a la Asamblea en desacato y declarando todas sus decisiones nulas. Le escuché a un analista y sociólogo político venezolano hace unos días definiendo el balance de la Asamblea a lo largo del 2016, que la Asamblea básicamente había terminado pues inhabilitada, pero había terminado convirtiéndose en un centro de resistencia, en una lucha política efectivamente muy fuerte, en la cual la Asamblea terminó, digamos, denunciando los errores del gobierno y las medidas muy cuestionables que tomó con respecto al referendo revocatorio y otras. Y básicamente decía Claudio Fermín, que es un político de Acción Democrática y que también ex parlamentario, terminaba diciendo que básicamente la Asamblea cumplía una labor ética al criticar lo que hacía de manera equivocada el gobierno. Creo que ese es a grandes rasgos el balance del año 2016, y habrá que ver lo que ocurre efectivamente este año.
Sin lugar a duda, un tema que no podemos obviar en este análisis del 2016 es precisamente la política exterior, pero le vamos a dedicar todo un programa a hablar de cómo fue Venezuela en el 2016 en materia de política exterior, en qué avanzó, en qué retrocedió. Pero lo que sí no podemos obviar para este programa es la cara colombiana, la zona de frontera. Y precisamente vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a ahondar en qué sucedió en materia de frontera. Un gobernador que ha sido bastante, digamos, preocupante para los colombianos de frontera. Del lado venezolano, Vilma Mora le ha impuesto un tono chavista a la zona de frontera, la presencia de bandas ilegales y las noticias que abren este 2017, como la apertura de casas de cambio y otras que también afectan el ambiente de frontera. Pero quisiera preguntarle precisamente a la profesora Vanessa, ¿cuál fue su percepción de esta zona de frontera? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos los colombianos y los venezolanos para una hermandad que está siendo dividida por las diferencias en materia de seguridad y economía que llevan a cierre de frontera, a cierres parciales, a aperturas, donde el ciudadano ya no sabe si pasa la frontera porque de pronto se queda en el otro lado de la frontera?
Bueno, debo comenzar diciendo que tenía 3 años sin ir a Venezuela y en realidad fue impactante. Incluso quiero escribir una crónica de todo lo que pasó, porque es en realidad alarmante todo lo que pude observar en tan corto tiempo, tan solo 5 días que estuve allá. En efecto, iba con unos familiares colombianos con pasaporte, y al primer filtro de la Guardia Nacional Bolivariana, lo primero que hicieron fue pedir una vacuna que se habían inventado que se necesitaba para pasar la frontera, una vacuna de la fiebre amarilla, que en efecto no es un requisito para los colombianos, con el simple objetivo de que le dieran 1.000 bolívares por persona. El cambio está tan devaluado que en efecto 1.000 bolívares son 1.000 pesos. O sea, se pegan de nada para no dejar pasar a los colombianos, para darles un trato hostil. En efecto, una de mis primas, que es venezolana netamente de allá, tuvo que salir a hablar con ellos para poder explicarles la situación, para poder explicarles que íbamos a pasar una fiesta de fin de año y para sacarles también en cara que ese no era uno de los requisitos que estaban contemplados para poder sellar el pasaporte y pasar.
En ese punto quisiera aclararle a nuestros ciberoyentes que para habitantes de otras regiones, europeos, norteamericanos, cuando se suele venir a los países del trópico se les suele pedir la vacuna contra la fiebre amarilla. Incluso en la historia venezolana, el evento de la muerte de la esposa de Bolívar por fiebre amarilla es uno de esos eventos históricos que se recuerda, pero es poco habitual que se lo piden a los colombianos porque pues hacemos parte del mismo trópico.
Es muy poco habitual porque generalmente ellos ya estaban acostumbrados a pasar y habían pasado hace pocos días. Entonces, no es, pues digamos que es un requisito que nos tomó por sorpresa. Es algo que...
De pronto, Vanessa, disculpa que te interrumpa, de pronto no es un requisito habitual en la zona de frontera. Pero si no estoy mal, nosotros cuando viajamos efectivamente a Caracas sí nos tuvimos que poner la vacuna de la fiebre amarilla. Es posible que en la zona de frontera no solía ocurrir y pues eso lo sabe quienes son los habitantes efectivamente de la zona.
Exactamente. Además que pasar la zona de frontera es 4 cuadras desde el punto de parada, entonces es un requisito que resultaba paradójico. Era un viaje que ni siquiera era por avión, sino que simplemente nos estaban esperando más adelante unos carros, que incluso cuando ya pudimos pues sortear ese inconveniente, en el siguiente punto, pues el chofer llevaba una chaqueta de PDVSA en la parte de atrás, una chaqueta colgada a la silla, y el guardia muy amablemente, pues bajamos el vidrio y dijo, ah, son de PDVSA, del gobierno, sigan, no hay ningún problema, y pues obviamente ahí se nota la camaradería, la radicalización muchísimo más del oficialismo, pues con los afectos a su gobierno. Y bueno, el viaje transcurrió así. Llegar a San Cristóbal fue una cuestión bastante impactante, parece una ciudad fantasma. En efecto, son muy poquitos los carros que circulan por esa vía, por la vía del Paso Andino, que está totalmente acabado, el Paso Andino ya no existe. El Paso Andino era un restaurante muy famoso para nosotros, pues los habitantes de la zona, ya está prácticamente en ruinas. En la zona de Peracal a veces se formaba una cola pues vehicular de aproximadamente 4 horas, eso ya se pasa en 5 minutos, ya es muy poca la gente que va, los que vamos obviamente es por la pues necesidad de visitar a nuestras familias, de visitar pues al lugar del que somos originarios, pero llegar a San Cristóbal sí es un ambiente perturbador, nadie sale, el Sambil está totalmente pues acabado, y me llama la atención particularmente porque también tengo familia en la zona de Oriente, en Puerto Ordaz, en Caracas, en Maracaibo. Ellos dicen que en la zona de frontera nosotros vivimos en un paraíso, porque por el bachaqueo, que es un oficio que ya se ha formalizado a tal punto de que hay gente que dice que trabaja en el bachaqueo, ellos dicen que tenemos acceso a muchos productos que ya en zona de Oriente no hay, que no hay en Caracas.
Para nuestros ciberoyentes, el bachaqueo es la actividad por la cual ciudadanos de zona de frontera pasan mercancías, compran mercancías en el lado venezolano, antes se compraban en el lado colombiano y se revenden a un precio más alto de manera informal, es prácticamente como los vendedores ambulantes. Como lo dijo Luis Vicente León en una conferencia que hizo el semestre pasado en la Universidad del Rosario, el bachaqueo viene del nombre que utilizaban las indígenas guayú de estas mantos, en el cual escondían productos y mercancía que pasaban de lado a lado de la frontera, y el bachaquerismo es la actividad por la cual el contrabando casual de personas se termina convirtiendo ya en una labor muchísimo más refinada e incluso hoy permeada por bandas criminales que se dedican a la lógica del bachaqueo, a la lógica del contrabando, a comprar a los precios subsidiados del gobierno y vender a precios de mercado, lo cual hace una diferencia sustancial para el ciudadano en el lado venezolano y particularmente también en el lado colombiano.
Y en efecto era muy común encontrar en el lado cucuteño la cantidad de productos que provenían del lado venezolano. Eso ya no existe, ahora es al contrario. Ahora son los productos colombianos que pues los pasan al lado venezolano y que se encuentran, mejor dicho,
recuerdo
muy comúnmente.
Hace años, cuando tú eras asistente de investigación del observatorio, tu mamá te enviaba una caja de productos venezolanos con los cuales crecen los ciudadanos de frontera. La mayonesa, uh-huh. Los pirulín, que ahora se consiguen en Colombia e irónicamente no en Venezuela.
Y les cuento que es mucho más fácil encontrar la mayonesa Kraft, que en ese momento consumía tanto, es mucho más fácil encontrar en San Andresito, Bogotá, original, que en Cúcuta, porque en Cúcuta ya, pues, es falsa, o sea, la chivearon y es una mayonesa mucho más avinagrada, que no sabe a lo mismo. Esa mayonesa en la zona de frontera ya no existe, es más fácil encontrarla al interior del país. Y para los colombianos, para los venezolanos ahora es mucho más fácil verlos, bueno, consumir chocolisto o consumir un montón de cosas de la canasta colombiana que antes no consumían ellos. Ellos eran muy orgullosos de sus productos, de su toddy, de sus chocolates Toronto, de una cantidad de cosas que ya allá prácticamente desapareció.
Bueno, realmente hoy el afecto que nos tienen los venezolanos se puede medir cuando le traen a uno un Toronto, ¿no? Es muy difícil de conseguir, y cuando aparece un venezolano con un Toronto, uno reconoce que hay un acto de afecto real, porque no se consigue en la dieta venezolana normal.
Yo
es
no
más,
conseguí.
Se hace chistes del presidente venezolano diciendo que está triste porque no consigue sus Torontos.
En efecto, también, pues, es impresionante, una anécdota para cerrar, de lo que pasó en ese viaje a San Cristóbal, en ese viaje a la zona de frontera. A las 11:40 de la noche, cuando estábamos próximos a celebrar el abrazo de feliz año, se fue la luz. En ese momento creímos que íbamos a recibir el año a luz apagada, sin gasolina, porque además es un problema, bueno, en el interior de Venezuela, para el lado de Oriente, en realidad la gasolina se encuentra más o menos a un bolívar por litro. En la zona de frontera, más o menos a 743 bolívares por litro, lo que hace que los habitantes de la zona, de San Cristóbal y de todos esos sectores aledaños, no tengan los suficientes recursos, o sea, absolutamente complicado conseguir, además un 31 de diciembre y un 1 de enero, conseguir gasolina para movilizarse.
Lamentablemente se nos termina el tiempo, no obstante, pues Vanessa nos seguirá acompañando a lo largo de todo el semestre. Podremos ahondar aún más en la zona de frontera, la cual ella conoce a la perfección. De fondo, hoy tuvimos el álbum Jazz Venezolano de 2009, diferentes artistas, diferentes canciones, particularmente incluso pueden encontrar en este álbum hasta música de Lavillos Caracas Boys y otras bandas. Agradezco al profesor Juan Camilo por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por recibirme de nuevo y espero seguirlos acompañando continuamente durante todo el semestre.
A Vanessa le damos la bienvenida y pues esperamos que nos acompañe durante todo este semestre para hablar de frontera.
Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero seguir compartiendo con ustedes varias experiencias.
A la directora del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos.
Una feliz semana para todos.
A nuestros estudiantes, a nuestros ciber oyentes, que inicien el semestre. Será un semestre de mucho trabajo en el lado venezolano, pero también cada uno de nuestras labores en el día a día de la universidad. También le damos la bienvenida desde el otro lado de los micrófonos a Laura Millán, quien ahora nos acompañará en la parte de la producción, y por supuesto a John Álvarez, que siempre está con nosotros en los controles, ayudándonos en toda la parte de producción, musicalización y demás de este programa. Esto no es una frontera, esto es un río. También los invitamos a acompañarnos a través de las redes sociales, a través de la página de la Universidad del Rosario, buscando el link de U Rosario Radio y la etiqueta Esto no es una frontera, para que hagan sus preguntas. Gracias.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.